Herrian, la voz de nuestros pueblos y cuadrillas en Radio Vitoria.
Primero fue en la cuadrilla de Ayala y este viernes se presenta en el enclave de Treviño la programación de la Iascola para 2019-2020. Además, habrá un diálogo abierto con la psicoterapeuta Itziar Gandía sobre autocuidados para mujeres. La cita a las 7 de la tarde en el Ayuntamiento del Condado de Treviño. Y un día después, el sábado, la puesta de largo de la Escuela de Igualdad y Empoderamiento de las Mujeres de Araba será en la cuadrilla de Añana. Además, tiene lugar el tercer encuentro por la igualdad de esta comarca. Para emplazarnos a esta presentación está con nosotros Ana Valdeolivas, técnica de igualdad de la cuadrilla de Añana. Arratsaldeon, Ana.
Arratsaldeon.
Bueno, la verdad es que poco a poco se está presentando por todo el territorio y ahora os toco a vosotras y en este caso es la cabecera de Valdegovía, del Ayuntamiento de Valdegovía, ¿no?
Eso es un momento importante del año de presentación de la programación de la Iascola, de las actividades, de todos los procesos que se han puesto en marcha y también, bueno, pues este punto de encuentro, ¿no?, de mujeres. Vamos a hablar sobre envejecimiento activo como herramienta para el empoderamiento de mujeres con Mónica Ramos.
Con ella vamos a hablar posteriormente, pero también es un punto de encuentro importante porque, claro, aquí ya se hacen los talleres de la Iascola y de esta manera, de alguna manera, de encontrarse todas, ¿no?, y reiniciar el curso, reincorporarse al curso, ¿no?
De encontrarse, de compartir, de reírse, de disfrutar y sobre todo, pues eso, de reflexionar y pasar un momento muy, muy agradable, ¿no?
Además de esta charla sobre envejecimiento activo, también hay otros actos en este programa, ¿no?
Bueno, además de la charla, que estaremos con Mónica, luego va a haber una dinámica participativa con humor y género, con Torbellino Teruelo, y va, bueno, pues a generar entre las mujeres que asistan y también hombres, por supuesto, porque está abierta a todas las personas, pues va a generar unas dinámicas y va a sacar un poquito, pues, de todas esas mujeres, ¿no?, pues esas reflexiones que hayan tenido después de la charla, después de haber oído a Mónica, de sus propias vivencias.
Por cierto, también existe ese servicio de autobús, como, ¿no?, en todas las actividades que se hacen en la escuela y también de servicio de guardería, creo, ¿no?
Eso es, de servicio de autobús, pues porque la cuadrilla Añana ya sabéis que es muy dispersa, entonces para acercar a todas esas mujeres, bueno, pues que no tienen posibilidad o no tienen vehículo propio, pues las acercamos de varios municipios de la cuadrilla, vendrán de Nanclares, vendrán de Salinas de Añana, de las propias mujeres de Valdegovía y de todas las zonas de la cuadrilla, vamos.
O sea que está a tiempo todavía de apuntarse y de acercarse a este encuentro.
Claro que sí, todas las que quieran y todas las personas que quieran se pueden acercar el sábado a Villanueva, Valdegovía.
Y se remata con una comida, me imagino.
Eso es, con una comida, pero antes vamos a hacer una visita a la Torre de Osbarona, que en el programa viene la Barona, pues porque hay una historia de la mujer de la Barona que nos va a explicar de manera teatralizada Torbellino Teruelo, que va a ser como la maestra de ceremonias, ¿no?, y poner ese punto de humor, que es muy importante, humor y género, pues como hilo conductor de toda la jornada.
Perfecto. Pues muchas gracias, Ana Valdeolivas, técnica de igualdad de la cuadrilla de Añana, y si te parece vamos a charlar con Mónica Ramos.
De acuerdo, muchas gracias a ti. A vos.
Y en el marco de esta presentación intervendrá la antropóloga social Mónica Ramos, que abordará un tema importante para las mujeres de la cuadrilla de Añana, pero que implica a todas las del territorio también. Ramos abordará el envejecimiento activo como mecanismo de empoderamiento para las mujeres. Mónica Ramos, buenas tardes y bienvenida
a
este espacio.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que en el envejecimiento activo siempre se ha pensado en los hombres, ¿no?
Bueno, es que en realidad en cualquier tema siempre se ha pensado en los hombres. Esa es la cuestión, ¿no? Que habitualmente tenemos una mirada muy masculinizada sobre las cuestiones, sobre las cosas. Y yo que soy antropóloga, pues a lo largo de la historia, por ejemplo, de la disciplina, casi nunca ha habido informantes que fueran mujeres y ha habido muy pocas antropólogas, hasta que no empezó ya el siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, pues al final siempre tenemos una mirada muy masculinizada y eso nos impide ver que el envejecimiento tiene género. Al final los hombres y las mujeres no envejecen igual, pero si no lo miramos con una perspectiva y una mirada feminista, nunca vemos la vida de las mujeres, precisamente por lo que tú me has preguntado, porque lo habitual es que entendamos que el envejecimiento es masculino porque es el genérico, no porque sea realmente lo único que vemos, sino porque nos hemos acostumbrado a pensar en masculino sobre las personas.
Pero también el punto de vista del feminismo ha tenido un gran déficit en ese aspecto, ¿no?
Bueno, el problema es que el feminismo, no te creas que ha tenido...
O igual no nos preocupamos de la tercera edad y nos hemos preocupado más de del momento de la juventud, no sé.
Muchísimo más. Es decir, el feminismo, por desgracia, ha tardado mucho tiempo en poner su foco de atención sobre la vida de las mujeres mayores y sobre el envejecimiento. De hecho, todavía a fecha de hoy, en 2019, sigue siendo una excepción el que se trabaje con una perspectiva feminista en el envejecimiento. Ya está empezando a ser habitual, pero todavía sigue siendo una excepción, lo que demuestra que el feminismo tiene un bagaje muy amplio y una historia muy amplia en la que ha estudiado otras muchas cosas. Y yo por lo menos creo que una de las cuestiones que lo explica es que el feminismo ha estado muy pegado a las feministas. Y las mujeres feministas que empezaron a pelear por sus derechos eran jóvenes. Claro, empezaron primero a pelear por el voto, luego por otras cosas muy relacionadas con el tema reproductivo y sexual, con el mercado de trabajo. Entonces, el tema del envejecimiento ha quedado lejos. Y cuando algunas feministas han empezado a envejecer, se han empezado a preocupar porque ya les tocaba. Y las que llevamos mucho tiempo investigando con perspectiva de género el envejecimiento desde que ya éramos jóvenes, pues a veces se nos ha tildado un poco de marcianas. Yo no me he encontrado en muchas ocasiones apoyada ni en el ámbito del feminismo ni en el ámbito de la gerontología, que habitualmente no ha tenido una mirada feminista sobre el envejecimiento de las personas, ¿no? Pues es algo novedoso, o sea, que ojalá que mucha gente siga este camino y desde luego lo que están haciendo en las escuelas de empoderamiento feminista en el País Vasco me parece una maravilla, porque todas están trabajando precisamente temas de envejecimiento con mujeres mayores.
Que además, bueno, envejecer lo que ha supuesto es, de alguna manera, una doble discriminación, tanto por ser mujer como por ser mayor, ¿no?
Exactamente.
O sea, es doble partida.
Sí, porque vivimos en una sociedad que todavía es edadista, es decir, que el hecho de mira mal el hecho de envejecer y a las personas mayores, y evidentemente, pues hacerse mayor y siendo mujer, pues tiene una doble discriminación, evidentemente, porque todavía las mujeres están discriminadas en la sociedad independientemente de su edad. Pero si le sumas a eso la edad, evidentemente aparece una doble discriminación.
Vas a tener público que la media edad va a ser alta, pero también gente joven, pero claro, además del medio rural, el envejecimiento activo igual es un reto también mayor viviendo en una zona rural que en una ciudad, sí, por ejemplo, no sé.
Bueno, la verdad es que es un reto en todas partes y tiene fortalezas y debilidades, ambos entornos. Lo bueno es corregir las debilidades del entorno, porque uno envejece en un entorno, no envejece aislado, no envejece solo. Por lo tanto, los entornos son determinantes a la hora de cómo envejecemos, porque en definitiva envejecer es un proceso y uno no llega a mayor de repente, uno va llegando a mayor y evidentemente, aunque la vejez sea una etapa, es una etapa más del continuo de la vida. Entonces, en el medio rural puede haber dificultades, pero también puede haber fortalezas. El hecho de que haya o que pueda haber un mayor contacto en la comunidad, eso puede favorecer la creación de redes, que es uno de los factores más importantes, los vínculos y las redes, para poder envejecer con empoderamiento y con oportunidades. O sea que es cuestión de analizar con detenimiento cuáles son las debilidades de cada contexto y tratar de potenciar aquello que realmente está... es más adecuado para el lugar, ¿no?
La verdad es que, bueno, que cada mujer decida cómo envejecer, eso es fundamental aquí o en el medio rural o en el medio urbano, ¿no? En cualquier parte del mundo también, ¿no?
Exactamente. De hecho, en realidad, lo que se pretende con el envejecimiento activo también es romper la idea de que hay que envejecer de una determinada manera. No, hay que envejecer como uno desea, en el entorno en el que uno vive, con los recursos que uno tiene, y por lo tanto hay que poner el mayor número posible de recursos para que uno pueda envejecer de la manera que quiere hacerlo. Porque a lo mejor alguien no quiere envejecer de manera sola, no quiere envejecer en su casa de toda la vida, sino que a lo mejor quiere envejecer en una vivienda colaborativa con otras personas mayores, en donde tenga espacios comunitarios o en una vivienda intergeneracional, y eso... pues una persona sola no lo puede conseguir, pero si los entornos lo permiten y las políticas públicas escuchan
lo que la gente Las políticas públicas, las administraciones públicas, ¿no?
Justo, las administraciones públicas van escuchando lo que la gente quiere y va dando recursos para poder cumplir con los deseos de la gente, pues realmente al final es mucho más positivo, ¿no?
Uh-huh. La mujer del medio rural muchas veces es la mujer que ha estado pendiente de su marido, pendiente a veces de los abuelos, abuelas, ha sido la cuidadora, la madre. Eso son muchas de estas madres, nuestras madres mayores que pueden acudir mañana, este sábado a la charla. Pueden ver una luz, ¿no? Porque una luz me refiero que han estado acostumbradas y no, han entrado en ese ritmo de vida que se tienen que dar cuenta que hay más, ¿no? Que estar pendiente de todo el mundo, de toda la casa, ¿no?
Claro, lo que pasa es que una sola no lo ve. Uh-huh. Yo creo que...
esas charlas pueden ser un poco motivadoras iluminadoras, ¿no?
Totalmente. Yo creo que lo positivo precisamente de estos entornos y de estas charlas y de estos encuentros es que una ve que lo que le ha pasado en la vida le ha pasado a otras muchas mujeres. Y que el hecho de ser mayor no tiene por qué necesariamente ser el peor momento de la vida, sino puede ser una oportunidad en la que, como tú bien has dicho, a lo mejor ahora ya, por suerte, no tienes que cuidar de todo el entramado familiar, uh-huh, ni por arriba, ni por abajo, ni por en medio. A lo mejor ya no tienes padres, madres o suegros, suegras. A lo mejor no tienes ya que cuidar de nietos, nietas, ni de hijos. Entonces, tienes una libertad y construir una vida con esa libertad la puedes hacer mucho mejor con otras. Uh-huh. Entonces, yo creo que este momento para muchas mujeres mayores es un momento precisamente de liberación personal, y encuentran en otras mujeres esa sororidad, esa posibilidad de hacer cosas con ellas y salir de los entornos más privados, más domésticos, y salir al entorno más comunitario. Uh-huh. Y ahí es donde realmente pueden encontrar la posibilidad de desarrollar más sus deseos o de hacer las cosas que no pudieron hacer mientras eran más jóvenes, ¿no?
Y si se está también bajo una dependencia de, porque hay una exigencia familiar, también, una forma de saber, desprender o de eliminar, derogar hacia otras áreas, ¿no? Como pueden ser esas vías de espacios comunitarios y sociales y de participación en los que uno puede buscar también sus vías de escape, ¿no?
Exactamente, y sobre todo yo lo que me he encontrado a lo largo de mi trayectoria profesional cuando he trabajado con mujeres mayores es que se dan cuenta de que pueden y saben hacer muchas más cosas de las que creían. Pero como han estado siempre en ámbitos muy de cuidado y familiares, de repente cuando... o porque se han quedado viudas, o porque de repente se han apuntado a una asociación, o a un centro comunitario, o a un centro, a una casa de cultura, empiezan a ver que pueden hacer otras cosas, y evidentemente dicen, sí, yo sé hacer unos chipirones muy ricos, pero además soy capaz de estar en una asociación, de pelear, por ejemplo, porque se consiga un parque en una zona que nos interesa tener, uh-huh, es decir, que al final tienen una voz y voto como ciudadanas, no solamente como madres, como esposas, como abuelas, sino que tienen y ven que pueden tener un rol social. Uh-huh. Y yo creo que eso es muy importante cuando uno se hace mayor.
Bueno, pues Mónica Ramos, antropóloga social, muchas gracias y sobre todo, por tomar parte en esta presentación de la Escuela en la Cuadrilla de Añana y también, por traer aire fresco también desde otros rincones, ¿no? Que a veces también es bueno como saber qué es lo que se cuece y qué es la visión desde otro punto, desde otra perspectiva y otro punto de vista.
Sí, yo desde luego os agradezco muchísimo, que me hayáis llamado hoy para la entrevista, pero lo que me parece maravilloso es la Escuela para el Empoderamiento Feminista que se ha creado en todas las provincias del País Vasco y que creo que ya solamente con el nombre tiene ya un objetivo muy claro y creo que se está trabajando muy bien, con lo cual, muchísimas gracias porque me hayan invitado a participar este sábado.